hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema altamente interesante, del obispo Angelil. Lo tenemos a Mariano de Bedia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Felipe?
Para hablar de este personaje tan interesante de nuestra historia. ¿Cómo llegaste a Angelil?
Sí, Angelil, para meterme en la investigación del libro, lo que significó su muerte, fue a partir de algunas inquietudes que se me despertaron cuando yo advertí que avanzaba el proceso de beatificación en el Vaticano, de reivindicación de la Iglesia y la predica un poco de Francisco. Es una figura que uno siempre, bueno, siempre identifiqué con las situaciones no clarificadas, no resueltas de lo que fue la dictadura militar, ¿no? Esa, la posición que la Iglesia mantuvo siempre sin pronunciarse. O adhiriendo de hecho a lo que era la teoría oficial de que había muerto en un accidente de ruta, un accidente automovilístico, sí. ¿No? Cuando yo sigo hace muchos años en el diario En La Nación la cobertura de la actividad religiosa, entonces uno con los años va viendo y refrescando un poco cómo fue el comportamiento de la Iglesia en distintos tiempos. Y bueno, siempre me quedó la intriga de qué había pasado con la figura de Angelelli.
Claro. Primero hablemos de quién era, ¿no? Angelelli, el pelado.
Sí, bueno. Angelelli.
Cariñosamente el pelado le decía.
Sí, en La Rioja todo el mundo, y bueno, fuera de La Rioja también, lo llamaba así. Era un hombre de muy campechano en el sentido de muy cercano a la gente. Fue un obispo, o previamente un sacerdote, que se formó en Córdoba. Él estudió, sus padres vinieron de Italia. Era el mayor de tres hermanos y estudió, bueno, en colegio, en la escuela pública, y luego entró al seminario de muy chico, lo que en ese tiempo era el seminario menor para completar el secundario, era a los 15 años. Se formó y estudió en el seminario en Córdoba, y en los últimos años, como era habitual en esa época, en los años 60, mejor dicho, previamente, en los años 40 y 50, los seminaristas que se destacaban en el seminario iban a terminar sus estudios en Roma. Por eso fue ordenado sacerdote en Roma. Allá en Roma toma contacto ya como sacerdote recién ordenado con un movimiento que fundó un sacerdote belga, la Juventud Obrera Católica, la JOC. Y él, después de ordenado, viene a Córdoba, llega a Córdoba en los años 50, 51, muy compenetrado con lo que era este movimiento apostólico en la Iglesia, que se ocupaba de acercarse al mundo obrero.
Los curas obreros, se decían, ¿no?
Sí, exactamente. Y justamente en Córdoba lo destinan a la parroquia Cristo Obrero. Y ahí, con los sacerdotes con los que le tocó trabajar y con los jóvenes que logró convocar, se adentró mucho en la realidad obrera de su tiempo. Estamos hablando de Córdoba al principio de los años 60, o sea, años 50.
Después la Córdoba industrial, ¿no es cierto?
Claro,
la Córdoba que empezaba las industrias automotrices y todo eso, ¿no?
Claro, claro. Y él, bueno, como sacerdote y como obispo, porque lo designan obispo muy joven, a los 37 años, Juan XXIII lo nombra obispo en el año 60, y él tiene mucho, yo pude recoger para el libro a partir de anécdotas y situaciones que se generaron en su actividad sacerdotal, muchos pronunciamientos firmes en favor de la igualdad y del respeto a los derechos de los trabajadores. En una sociedad como la cordobesa, donde había sectores muy tradicionalistas, ¿no? Especialmente en ese tiempo también. Y bueno, él va tomando posiciones que generan algún tipo de resistencia o malestar, incluso en sectores católicos muy tradicionales.
Que lo tenía Córdoba, ¿no?, en ese momento.
Claro, sí. El arzobispo de Córdoba era en Castellanos, Monseñor Castellanos, que era un hombre de formación muy tradicionalista. Él representaba un poco un espíritu joven. Y ya como obispo auxiliar, en los primeros años, cuando se convoca el Concilio Vaticano II, le corresponde participar en el Concilio Vaticano II, que se realizaba en Roma, que se fue haciendo en distintas etapas. Durante 3 o 4 años sucesivos, de octubre a diciembre, se hacían las sesiones. Y él viajaba a Roma, y en el concilio rápidamente se inscribió en el sector más reformista, ¿no?
Claro. El Rerum Novarum, ¿no? Todas esas encíclicas.
Sí. Y muchos documentos que surgieron del concilio, él lo reivindica, él participa de las deliberaciones. Hay investigaciones que muestran los aportes que se fueron haciendo, que, por ejemplo, los distintos obispos argentinos fueron participando, fueron haciendo en el concilio. A lo largo de los años participaron unos 30, 40 obispos. Y él siempre promoviendo la cercanía de la Iglesia con el mundo contemporáneo, ¿no?
Ese concilio cambió la Iglesia, ¿no? Porque era el fin de la Iglesia en latín, ¿no?
Exactamente.
La misa de espaldas, todas esas cosas, ¿no?
Claro. Eso en lo formal y en lo más de fondo, también una posición de escucha al mundo y de diálogo con el mundo contemporáneo, donde la Iglesia era como que seguía su ruta alejado de la situación política y social, ¿no?
Y algo tan obvio como que dijo Juan 23, ¿no? La opción por los pobres.
Claro.
Uno suponía que Jesús ya lo había dicho en su momento, ¿no?
Claro.
¿Cuál era la opción? Pero había que decirlo.
Había que ratificarlo.
En 1962.
Sí, y marcar el rumbo. Efectivamente. Él se inscribe, como te decía, en ese grupo de obispos progresistas. Hay un pronunciamiento después del concilio que firman en obispos liderados por Elder Cámara.
Brasil.
Claro, muchos que se inscribían en la teología de la liberación y otros que de sacerdotes y obispos de distintos países que también adhirieron, firman lo que se conoce como el Pacto de las Catacumbas, que es un compromiso por el cual declaran, porque se llama así porque se hizo en unas catacumbas en Roma, el compromiso de vivir como obispos del mismo modo que la gente común, ¿no?
Claro.
Renuncian a los tratamientos honoríficos, que era tan característico y que sigue siendo, esos con los títulos de excelentísima, reverendísima. Es como un gesto de ratificación de lo que se había aprobado en el concilio. Ellos se comprometen a vivir su vida episcopal con un estilo diferente a ese estilo muy
ampuloso,
de príncipes
y ampuloso, claro, ¿no? Un estilo cristiano, digamos, ¿no?
Claro, claro.
O sea, vivir como decía Jesús, de alguna manera.
Exactamente. Y eso lo firman unos 30 o 40 obispos inicialmente, entre ellos había 3 o 4 obispos argentinos, además Angelelli estaba Devoto, que era un obispo de Corrientes.
Sí, el señor Devoto.
Y él cuando regresa a Córdoba, viene muy entusiasmado y dispuesto a aplicar las enseñanzas del concilio. Y en eso tiene choques con el arzobispo, que como te decía era
Castellanos,
un pensamiento más tradicional. Lo habían nombrado, además de obispo auxiliar, rector del seminario, con lo cual en el seminario empieza a formarse una corriente muy entusiasta con el concilio. E incluso muchos sacerdotes recién ordenados, que eran profesores del seminario, insisten en esto de promover en la práctica las enseñanzas del concilio, y ahí sale una sucesión de reportajes a sacerdotes en diarios de Córdoba, y eso cae mal en la Iglesia y se genera un conflicto en el 64-65 que obliga a intervenir al nuncio para quitar un poco las aguas. Como resultado de esa situación, es apartado el obispo Castellanos. Es pasado a retiro con el declarado obispo mérito, ya con la excusa de la salud, de la edad. Y asume Primatesta, que era un obispo, un sacerdote que venía de Mendoza, había estado en San Rafael, muy joven también, pero con otro pensamiento. Y él, bueno, Angelelli convive con Primatesta 3 años hasta que en el año 68 lo designan obispo en La Rioja, Angelelli.
El año de Medellín, ¿no?
Justamente. Uh-huh. Hay una particularidad. El día que Angelelli llega a La Rioja a iniciar su ministerio, ese mismo día empieza la Asamblea de Medellín. No participa físicamente Angelelli de la conferencia de Medellín, pero adhiere puntualmente a todos los documentos. Y ahí donde se ratifica ya literalmente como opción la Iglesia de América Latina, la opción preferencial por los pobres. Uh-huh. Y bueno, ese ideal él lo lleva a La Rioja. Algunos atribuían la designación en La Rioja como un castigo.
Claro.
Lo mandan a una diócesis uh-huh. olvidada. Y bueno, y eso y genera su pase a La Rioja, genera que muchos sacerdotes, muchos seminaristas siguieran sus pasos.
Pidieran, lo acompañen.
Claro. Claro. Incluso congregaciones religiosas empiezan a instalarse, a mandar religiosos uh-huh. a la provincia de La Rioja, que era un territorio inexplorado así pastoralmente en ese tiempo, ¿no?
En la época que se funda el sacerdote para el tercer mundo también, ¿no?
Claro.
Uh-huh, ese momento.
Fruto de ese pronunciamiento de los obispos, surge después el movimiento de sacerdote del tercer mundo. Uh-huh. Que se desarrolla este movimiento con mayor fuerza, por la repercusión que logran, en diócesis donde contrastaban con el pensamiento del obispo de la zona. En uh-huh. Buenos Aires, lógicamente, claro. En Rosario. Como un reclamo a la cúpula episcopal claro. de la diócesis, surge este movimiento, ¿no? Mujica, acá en Buenos Aires. Uh-huh. En La Rioja, en general, como él era el obispo, no había necesidad de hacer un planteo al obispo de la zona, porque él acompañaba esa reforma. Uh-huh. Por eso en La Rioja es como que acompaña este movimiento, pero por ahí uno no encuentra figuras más allá de Angelelli que se hayan después inscripto o desarrollado en este movimiento, pero por supuesto que había muchas similitudes en los postulados. Y bueno, y él, Angelelli, empieza en La Rioja una prédica en una época donde había un gobierno militar.
Uh-huh. Onganía.
En la época Onganía, exactamente. Uh-huh. En una
aparte
provincia.
Aparte uno ultracatólico, ¿no? Ultracatólico.
Exactamente. Él se encontraba justamente en esa situación, una diócesis en la cual había una posición de los guardianes de la fe, ¿no?
Los cursillistas, ¿no? Toda esa cosa.
Sí, sí, sí.
De
sí.
colores.
Había muchos grupos que formaban parte de tradición familia propiedad, por uh-huh. ejemplo.
La ultraderecha.
Claro. Entonces, y que además se autoproclamaban como la verdadera expresión de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Entonces él tiene que combatir ese pensamiento.
Claro.
Y ahí se dan tensiones ya de entrada.
Era gracioso porque esta gente que era ultraconservadora acusaban a estos curas de hacer política como si ellos no estuvieran haciendo política de toda la vida, ¿no? Digamos, el tradición familiar propiedad era una posición política, claramente, ¿no?
Claro.
Y la acusación a Mujica, a Angelelli, era que eran...
Que hacían política.
Claro, curas políticos, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Por eso, ese clima de tensión que uno lo puede circunscribir al ámbito católico porque se derrotaba uh-huh. en toda la provincia, ya viene apenas él asume en La Rioja.
Claro.
Él cuando da su primera misa, o sea, cuando en agosto del 68 toma posesión de la diócesis, da un reportaje al diario El Independiente de La Rioja, en el que da a conocer todo este pensamiento y que viene con todo el entusiasmo para promover una iglesia cercana a las necesidades de la gente. Y al día siguiente que sale el reportaje en el diario El Independiente, recibe un anónimo en el que le advertían: cuidado, señor obispo, no se apresure. Uh-huh. Recibe un recorte de la entrevista con partes subrayadas en el que señalaban algún descontento y le aconsejaban no hacer demasiado ruido. Uh-huh. Entonces él de entrada toma rápidamente conocimiento del clima uh-huh. que le esperaba
claro.
en su actividad pastoral, ¿no? Uh-huh. Y bueno, él va cambiando también, él hereda lo que es la curia, el obispado, también sacerdote con pensamientos que uno puede asimilar al preconcilio, entonces lo va renovando, muchos uh-huh. sacerdotes de Córdoba se suman y bueno, y genera una participación muy activa del clero uh-huh. en ese momento.
¿Cómo es el vínculo de Angelelli con el gobierno de Menem, ¿no? Que fue gobernador de La Rioja en ese momento, ¿no?
Bueno, tiene características muy, muy particulares. Yo lo que pude recoger, yo para el libro, además de ver un poco lo que los documentos y los mensajes de Angelelli y las reacciones de la época en los diarios locales y nacionales.
Muy atacado, un obispo muy
atacado. Sí, como te decía, este anónimo que recibió el primer día o los primeros días de su llegada a La Rioja marcan ese clima de adversidad. Incluso en la catedral, de La Rioja había muchas familias que se acostumbraba en ese momento en los asientos de las iglesias poner una chapita, claro. Este fue donación de tal familia, y él lo manda a sacar eso, él lo manda a sacar y genera alguna resistencia en la comunidad católica que se creía dueña de la catedral. Claro. Pero volviendo un poco a tu pregunta, rápidamente con los años desde La Rioja... Él se adentra un poco en la realidad riojana y advierte la situación que castigaba a muchos sectores rurales en La Rioja, ¿no? Había mucha
pobreza.
Mucha pobreza, mucha desigualdad social. Y él, bueno, promueve rápidamente iniciativas para favorecer a los sectores más postergados. Entre otras cosas, impulsa la formación de cooperativas. Y había en ese momento, en los fines de los años 70, una situación planteada en torno de unos latifundios de la familia Azzalini que habían quedado improductivos porque la familia había quedado en Italia y él reclama que se abran para las cooperativas rurales que se iban formando. Y los sectores terratenientes de la provincia se oponen. Menem, que era candidato a la gobernación en la fin del 72, acompaña al reclamo de Angelelli y promete que cuando asuma iba a dar las tierras a las cooperativas.
Expropiarlas, digamos.
Claro. Exacto. En esa situación, fines del 72, se genera un clima tenso. Menem gana las elecciones en marzo del 73 y después, como lo vimos después, no cumple su promesa, cede las tierras a los terratenientes de la zona, entre los cuales había familiares de él. Estaba el hermano Amado Menem, uno de los principales impulsores y figuras de estos sectores terratenientes. Incluso en junio del 73, Angelelli va a una fiesta patronal a Niyaco y es recibido a pedradas. Ajá. No puede celebrar la misa y con sus sacerdotes y la comunidad que lo acompañaba. Se encuentran en la iglesia en Anillaco con una movilización en la plaza y altoparlantes que le exigen que se vaya y lo reciben con piedras. Y entre los revoltosos, digamos, que señalan las crónicas de la época, hay varios de la familia Menem. Claro. Y esa es un poco... la relación con Carlos Menem, particularmente un poco por el estilo que usaba Menem de cautivar a la gente y de promesar, hacer falsas promesas, de alguna manera no tuvo un choque directo más que ese, pero marcaba que en ese tiempo, a pesar de que ya estaba rigiendo el periodo democrático, había mucha fuerza de los sectores terratenientes y del... los sectores feudales, ¿no?
Claro, que además se va a ir derechizando el gobierno también, ¿no? Después de la muerte de Perón y todo eso, ¿no?
Claro, exactamente.
Con Isabel y todo eso, ¿no?
Sí. Y ya, bueno, ya en ese tiempo, por eso empieza Angelelli a recibir signos de situaciones muy tirantes y un clima así de hostigamiento que se intensifica después con el golpe militar, con la dictadura, pero que ya es previo.
Claro.
O sea, previamente lo sufre. Incluso hay detenciones, requisaban a los autos en los que viajaban los religiosos, en algunos casos los hacían bajar de los ómnibus para revisar sus pertenencias. Al propio Angelelli le revisan una valija en el aeropuerto de La Rioja. Y después se va intensificando después de marzo del 76.
Y ahí está la muerte de estos dos sacerdotes, ¿no? Que son un poco...
Claro.
Murias, ¿no?
Claro, un poco esta reivindicación que hace la Iglesia a partir de la proclamación del martirio, en la que tiene una influencia decisiva en Francisco. El valor que tiene es que reivindica a toda la pastoral de La Rioja, no solo a la figura de Angelelli, sino también a los dos sacerdotes, que fueron secuestrados y asesinados 15 días antes de Angelelli, y a un laico, a un dirigente laico, Wenceslao, que era un dirigente rural, que también es asesinado en la puerta de su casa delante de su familia, sus tres hijas de menos de 6 años.
Tremendo.
Era un dirigente campesino que acompañaba justamente el desarrollo de estas cooperativas y lo matan en la sangre fría una noche en la puerta de su casa. Entonces, esta reivindicación de estas distintas figuras de la pastoral de La Rioja muestra cómo Angelelli lideraba una iglesia que tenía un paso decisivo hacia y firme para estos reclamos, ¿no?, de reivindicación.
Hablemos de los dos sacerdotes, ¿no?, asesinados, ¿quiénes eran?
Sí, eran Murias y Longueville. Hay una particularidad con estos mártires riojanos, que ninguno de los cuatro nacieron en La Rioja. Todos llegaron de distintos lugares. Claro. Angelelli llegó de Córdoba. Longueville era un misionero francés, un sacerdote que vino como misionero primero a Corrientes y luego, atraído por la prédica de Angelelli, se traslada a La Rioja y lo recibe y le confía una parroquia en Chamical. Después estaba Murias, que era un sacerdote franciscano, muy joven, tenía 30, 31 años en el año 76 cuando lo matan, que también era oriundo de Córdoba, había estado estudiando en Buenos Aires. Angelelli lo ordena sacerdote en Buenos Aires porque él había ido a misionar a La Rioja. Y también lo invita y él muestra interés y va a La Rioja y acompaña a Longueville, al otro sacerdote, en la parroquia de Chamical. Los dos se instalan en Chamical, Longueville en el año 74-75 y Murias, si bien había estado algunas temporadas, especialmente en el verano, se instala a principios del 76 en la parroquia de Chamical. Y Pedernera, o sea, Wenceslao, era un laico que era oriundo de San Luis, vivía con su familia en Mendoza, y a través, o sea, formaba parte de un movimiento rural de la Acción Católica que estaba en distintas provincias, y a través de su actividad llega a La Rioja también. Decidió acompañar a la pastoral de Angelelli y se instala en La Rioja con su mujer y su familia. Por eso llegan a La Rioja los cuatro, y los dos sacerdotes empiezan, especialmente Murias, a hacer una tarea social muy cercana a los barrios vulnerables, en compañía con muchas congregaciones religiosas. Y bueno, una noche después de haber sido demorados varias veces, especialmente en el periodo de la dictadura, la base aérea de Chamical, claro, tenía una posición ahí muy, muy, una presencia muy fuerte. Los llaman varias veces a declarar o a pedir explicaciones por...
A molestar, ¿no?
Exactamente.
A intimidarlo.
Claro. Y una noche llegan a la parroquia para... va una patrulla policial con la excusa de que les piden que si se podían trasladar. Era un domingo de la noche y les piden si se podían llevarlos a la ciudad de La Rioja porque había un detenido que les había invocado su nombre y ellos querían ver si ellos lo conocían, si podían dar testimonio a esta persona. Y lo fueron a buscar a Murias, a uno de los dos curas, y el otro, Longueville, sospecha algún movimiento raro y no lo deja solo y dice, no, yo te acompaño, le dice. Sin saber que iban a ser, ese mismo momento estaban siendo secuestrados, o sea, los llevan en el auto, era un domingo a la noche, después de celebrar misa, y los llevan a la base aérea Chamical. Ahí son indagados, son torturados, y sus cuerpos aparecen dos días después a la vera de la ruta, junto a las vías del ferrocarril. Esto era en julio del 76. Lógicamente provoca una conmoción terrible. Los cuerpos son encontrados maniatados, con signos de tortura, y arrojados a la vía del ferrocarril. Y bueno, la conmoción que genera hace que Angelelli se apersone directamente ahí en Chamical.
A investigar. Vamos, claro, a hacer una pausa y seguimos charlando.
¿Cómo no?
Hacemos una pausa y seguimos hablando con Mariano de Bedia sobre Monseñor Angelelli.
Hasta la una. Historias de nuestra historia. Seguimos en Historias de nuestra historia.
Seguimos en Historia de nuestra historia hablando con Mariano de Bedia sobre su libro sobre Angelelli. Estábamos en un momento muy dramático, que es el asesinato de Monseñor, el de los sacerdotes Longueville y Murias, claro, y del laico Wenceslao. Bueno. Y bueno, y te iba a preguntar cuál es la reacción inmediata de la iglesia, que imagino que ninguna en aquel momento, ¿no?
Claro, cuando
la cúpula estoy hablando, ¿no?
Exacto, cuando es el asesinato de los dos sacerdotes, justamente ningún obispo va a acompañar a Angelelli, uh-huh, a las exequias. Eso le llama la atención y le duele a Angelelli por testimonios que confió a los sacerdotes.
Imagino que además enciende una alarma, además, ¿no? Porque
claro, él venía denunciando, después se conoce a través, uh-huh, de las cartas que le venía escribiendo al nuncio Pio Laghi para que llegaran al Vaticano, en que la iglesia de La Rioja sufría, además de las amenazas, claro, que él venía recibiendo, que era un llamado, uh-huh, de alarma, y de situación desesperante que vivía la iglesia en La Rioja, los curas,
claro,
y los catequistas, se grababan las homilías, uh-huh, en las parroquias, ellos eran conscientes de este clima de persecución.
Claro.
Angelelli no solo va a presidir las exequias, sino empieza a recoger algunos testimonios
para investigar.
Claro. Los recopila los sacerdotes que colaboraban con él, dan muestras enormes de testimonios de que él las iba recogiendo tomando nota a mano. Era muy puntilloso en eso, siempre, uh-huh, actuaba así. Y se queda 9 días en Chamical por las exequias y religiosamente para celebrar una novena, uh-huh, una serie de rezos durante 9 días. En ese interín ocurre 5 o 6 días después la muerte, el crimen de Wenceslao en San Iogasta, uh-huh, en otra ciudad de La Rioja, que entran a la casa a matarlo.
Delante de sus hijas.
Delante de su mujer, uh-huh, y de sus hijas. Yo hablé para el libro, hablé con Coca, una mujer, uh-huh, que tiene 78 años, con las hijas, ahora son 3 hijas, por supuesto mayores, pero que guardan testimonios terribles. Recuerdos terribles.
Tremendo.
Y bueno, Angelelli empieza en Chamical a recoger estos testimonios y con una carpeta los va recopilando, y cuando decide volver a La Rioja después de 9 días, le pide a uno de los sacerdotes, a Pinto, que lo acompañe a La Rioja y lleva su carpeta en la camioneta. Uh-huh. Angelelli conducía el auto el 4 de agosto. Y bueno, después de pasar el paraje de Punta de los Llanos, es interceptado por otro vehículo, uno o dos vehículos. La causa judicial acredita que era uno vehículo, pero hay algunos testimonios que dicen que podían ser dos. Uh-huh. Y le provocan por la maniobra, lo obligan a hacer una brusca maniobra que termina volcando la camioneta. Y bueno, y muere. Ahí la causa judicial determina que muere inmediatamente. Hay algunos testimonios que indican que hay señales de que el cuerpo fue arrastrado, sacado, uh-huh, de la camioneta, arrastrado y puesto en forma desafiante, su cuerpo con la sotana en forma de cruz, uh-huh, con los brazos extendidos.
Claro.
Como un asesino mafioso, ¿no?
Claro.
Eso la causa judicial no lo acredita porque determina que murió instantáneamente, pero en
la causa judicial, por supuesto, es muy posterior.
Claro, sí, me refiero a la sentencia del año 2014, 38 años después.
Tremendo,
que después
tremendo.
También hay todo un tema con,
por supuesto, la dictadura omitió todo esto, ¿no?
Exactamente, se produce el vuelco provocado, en que la causa judicial determina que fue provocado y premeditado.
Ahora hablamos de la causa, pero me interesa, sí, un poquito hablar
de la iglesia.
Sí, de la iglesia y la prensa y cómo se comunicó esto en su momento, ¿no?
Rápidamente hubo un despliegue policial y militar en la zona. Estuvo varias horas extendido en el pavimento el cuerpo de Angelelli, y el juez que intervino inmediatamente, una de las primeras medidas que toma es ordenar un allanamiento al obispado.
Uh-huh. Algo curioso, ¿no?
Muy curioso. Siendo
investigar a la víctima, digamos.
Exactamente.
Sí.
Y amedrentar al...
¿Quién era el juez este?
Este juez era un juez Vigo, que era un abogado de la policía que había sido designado juez de La Rioja 15 días antes.
Muy imparcial, señor. Sí,
sí, sí.
Tremendo.
Y no, es terrible.
Es interesante, ¿no? Recordar a los jueces de la dictadura. Cuando decimos dictadura cívico-militar, nos estamos refiriendo a estos señores.
A estas situaciones, exactamente.
Claro, absolutamente.
No, archiva la causa como accidente en 20 días y después renuncia. Uh-huh. Y se va. No
se, o sea, hizo su trabajo el tipo. Hizo lo que tenía que hacer, claro.
Exactamente.
Y ahí quedó la causa dormida durante...
Sí, la causa judicial quedó como te digo, a los 20 días, como...
Ya está, resuelto.
Resuelto como accidente.
Y la prensa, después, la prensa diciendo que era accidente, por supuesto.
Sí, bueno, ya en ese tiempo había un medio local que era el diario El Sol, uh-huh. en el cual Eduardo Menem tenía mucha vinculación, uh-huh. Que había tenido muchos cruces y campañas difamatorias uh-huh. contra Angelelli, a quien llamaban Satanelli en las crónicas. Uh-huh. Lógicamente, es uno de los que impulsa fervientemente la teoría del accidente y desacredita a los colaboradores de Angelelli. Hay que un dato curioso justamente que el sacerdote que lo acompaña a Angelelli en el auto, Pinto, el padre Pinto, sobrevive. Uh-huh. Es uno de los testimonios que después se recogen cuando se reabre la causa judicial. Yo hablé con él, él está ahora... afincado de hace muchos años en La Rioja, en Formosa. Ingeniero Juárez.
¿Y cómo sobrevivió? Porque es milagroso que haya sobrevivido, ¿no?
Y
No hablo del accidente, sino sabiendo que era un testigo privilegiado, ¿no?
Bueno, hubo muchas situaciones. Él lo llevan al hospital de Chamical, en su familia y varios gente de la iglesia que colaboradores de él lo acompañan mientras estaba herido. Y la Fuerza Aérea se ofrece trasladarlo a Córdoba, cosa que la familia se opone enérgicamente.
La palabra traslado tenía otro sentido en ese momento, ¿no?
Exactamente. Incluso había un hermano de Pinto, el cura, que era de la Fuerza Aérea, justamente, uh-huh. y consciente del peligro que se podía correr, se niega, lo acompaña el hermano. Después no, la propia iglesia y familiares lo trasladan por su cuenta a un sanatorio en Villa Allende. Y no, y está mucho, mucho tiempo en peligro, después sobrevive y desencantado con lo que vino después en la iglesia, en La Rioja, uh-huh. especialmente, deja el sacerdocio.
Claro.
Y se va. Se viene a Buenos Aires, se casa y después se va a radicar.
¿Y la iglesia nada, mientras tanto?
No, la iglesia oficialmente no dice nada. Un mes antes había sido el crimen de los palotinos en Belgrano. Uh-huh. Eso había motivado un reclamo enérgico del Papa, de Pablo VI.
Pablo VI, claro.
Pero el Episcopado, como organismo de la iglesia argentina, guarda silencio.
¿Quién estaba en ese momento? ¿Estaba Piolaghi?
Piolaghi era el nuncio y Prima Testa era el presidente del Episcopado. Uh-huh. Después, durante un tiempo, fue Aramburu. Que se alternó con Prima Testa.
O sea,
pero el que llevaba con la voz cantante...
Guatemala y Guatepeor, digamos. Tremendo.
Claro, ahí la iglesia siempre dio la explicación de que ellos... La estrategia que seguían era la de hacer gestiones oficiosas, uh-huh. no reclamar públicamente. Pero claro. Bueno, en ese interín hay muchas víctimas. Yo ahí recojo una investigación que hizo Soledad Catoggio en una publicación del siglo XXI que recopila como 120 casos uh-huh. de sacerdotes o religiosas.
Hasta obispos,
gente,
¿no?
De la iglesia, claro.
Ponce de León,
por ejemplo. Ponce de León, uh-huh. fue sí, exactamente, que muere en circunstancias muy parecidas en la ruta uh-huh. un año después. Hay unos sacerdotes de la comunidad saletenses uh-huh. En Córdoba que también fueron secuestrados y se salvaron de alguna manera, fueron liberados porque el superior era un norteamericano, un cura uh-huh. norteamericano. Y alertada la congregación en Estados Unidos, rápidamente la embajada de Estados Unidos o el gobierno vinieron a pedir explicación a Buenos Aires y el gobierno militar se vio forzado a blanquear su detención.
Estamos hablando de la época de Carter, ¿no?
Sí, claro, exactamente. Claro. Entonces fueron llevados a La Perla, pero fueron liberados. Uh-huh. Ahí, bueno, yo recojo esos algunos episodios de esa época. Y en La Rioja, todo ese clima de amedrentamiento llevó a lo que vino después el obispado de Vite, por ejemplo, uh-huh. el que sucedió a Angelelli, a no mezclarse o no querer meterse en investigar qué había pasado. Uh-huh. Pese a eso, había sectores de la comunidad católica que desde un primer momento estaban convencidos de que había sido un asesinato y siguieron impulsando la investigación.
¿Y cuándo se logra reabrir la causa?
Se reabre en el año 83, cuando
vuelve la democracia.
En los meses previos a la democracia hay un insistente reclamo de Monseñor Nevares, uh-huh. del obispo de Neuquén, que decía que había indicios de que había habido algo extraño y que había que investigar, y logra que se reabra la causa. El juez Morales es el que le toca investigar, y ya en el año 86, en la época de Alfonsín, determina que fue un homicidio. Uh-huh. O sea, La comprobación de que no fue un accidente no es ahora reciente,
claro,
de la causa judicial.
Del 14.
Sino ya en el 86, 10 años después de la muerte. Uh-huh. Lo que ocurre es que lamentablemente después, al año siguiente, se dictan las leyes de evidencia debida y punto final, que bueno, beneficia a los que estaban siendo investigados y se frena la causa.
Tremendo.
Hasta el 2006. Uh-huh. Entonces ese es el corolario de la situación del judicial. Y se reabre cuando se anulan estas leyes. Uh-huh. Ya en ese momento, en el año 2006, siendo arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio encabeza una celebración en La Rioja cuando se cumplen 30 años de la muerte. Uh-huh. Y ahí habla de que tuvo semillas de martirio en un lenguaje eclesiástico muy
sugerente.
Muy sugerente.
Parabólico.
Exactamente.
Parabólico, sí. Claro.
Y además de ese mensaje que lo hace en la propia La Rioja, constituye en el episcopado, pues él asume como presidente del episcopado en ese momento, a fines del 2005, y nombra una comisión para recopilar la información que había en el episcopado. Esta comisión la encabeza Giacuinta, era un obispo muy comprometido con la defensa de los derechos humanos. Estamos hablando ya del año 2006, ¿no? Ya había pasado mucho tiempo. Y básicamente se recopilan cartas, se advierte que muchas habían sido enviadas al Vaticano sin respuesta, y fruto de esa investigación se determina que la Iglesia se presente como querellante en la causa judicial.
Claro.
Y en la figura, digamos, del obispado de La Rioja. El obispo de La Rioja en ese momento, que era Rodríguez, se presenta como querellante para acompañar la investigación judicial. Bueno, después Francisco, cuando llega a Roma en el 2013, cuando ya la investigación judicial ya estaba avanzando, aporta a la investigación judicial las cartas que se encontraron en el Vaticano. Eran cartas que el propio Angelelli había mandado.
Por la muerte de los sacerdotes.
Por la muerte de los sacerdotes, claro. Y en la que advertía. Y ahí hay relatos del propio Angelelli que muestran y reconstruyen una reunión que tuvo 2 o 3 semanas antes del crimen con Menéndez. Angelelli era una figura muy valiente en ese sentido y obregó para tratar de frenar esta ola de persecución que había, y a través de sacerdotes de Córdoba logra que lo reciba Menéndez. Y tienen en junio o julio del 76, tienen una audiencia muy tensa por los relatos que se conocen desde esas cartas y del relato que el propio Angelelli le hizo a su sobrina, en el que hay situaciones en el cual uno mira ahora y no lo puede creer. Menéndez le pide a Angelelli que lo bendiga porque tiene la misión de la cruz y la espada. Angelelli le pide por qué no piensa en la situación de los que él llamaba subversivos. ¿Por qué no reza por la conversión de los subversivos si es tan católico?
Claro.
Y Angelelli le dice: yo no voy a malgastar un Padre Nuestro en esos atorrantes.
Eso dice Menéndez.
Esa es la respuesta de Menéndez. Y después, cuando termina la audiencia, que se celebra en un clima muy tenso, Angelelli le dice: le recomiendo a Monseñor que se cuide.
O sea, la sentencia de muerte, digamos.
Exactamente.
O sea, está claro que Menéndez es uno de los responsables, ¿no?, del asesinato.
Sí, sí, sí. Fue Menéndez y
Estrella. Está la orden, digamos.
Claro. Es el que... Menéndez fue condenado por los crímenes de los sacerdotes y el de Angelelli. Menéndez y Estrella, que era el vicecomodoro a cargo de la base aérea de Chamical.
Y Chamical.
En la causa estaba también Videla, que falleció, murió antes de la sentencia.
Sí.
Y Arguindegui y un jefe policial también, que murieron antes de la sentencia. Por eso la
perpetua
recae sobre Menéndez y sobre Estrella.
¿Y los ejecutores materiales también fueron condenados o no?
No fueron individualizados.
Ah, claro.
No fueron individualizados. Había algunos que estaban siendo investigados cuando se cerró la causa en el 86 por la violencia de vida. Pero luego no se avanzó sobre la investigación. Sí hay algunos indicios por las pruebas que se presentaron en la causa judicial de los sacerdotes Murias y Longueville, que habrían participado gente de lo que se conoce como la banda de Gordon.
Ah,
de
Aníbal Gordon. Sí. Y ahora estamos en proceso de canonización. ¿Cómo es esto, no?
O claro,
beatificación.
Eso es exactamente el paso previo a declarar los santos. Hay una decisión de Francisco de reivindicar y proclamar un poco rejerarquizar la tarea de esta iglesia, de esta iglesia comprometida con la defensa de los derechos humanos, en contraposición con la creencia que siempre hubo, que quedó, con la imagen que quedó de la iglesia aliada a la dictadura. Entonces, en ese sentido, Bergoglio, como un gesto, reivindica a Angelelli y a los mártires riojanos. Hay algunos también testimonios que muestran que Angelelli, que el Bergoglio conocía muy bien lo que sucedía en La Rioja. En el año 73 estuvo en La Rioja con Angelelli al día siguiente de lo que fue la pedrada de Niñaco. Justamente, curiosamente, Angelelli había quedado con unos grupos de sacerdotes jesuitas para predicarles un retiro. Entre ellos estaba Bergoglio. Así que ahí percibió un poco el clima de ese hostigamiento que ya había en ese tiempo. Luego Bergoglio en otro momento también va a La Rioja con el superior mundial de los jesuitas, el padre Arrupe, y también le da un respaldo en momentos en que ya estaba cuestionada la tarea en la propia iglesia de Angelelli, y es un gesto de respaldo de la comunidad jesuita. Y luego Angelelli, con los momentos de los meses previos a fin del 75, lleva a tres seminaristas que estudiaban en La Rioja, lo lleva al Colegio Máximo de San Miguel de los Jesuitas, donde estaba Bergoglio, para que terminen allí sus estudios en un marco más de...
Salvándolos, probablemente, ¿no?
Exactamente. Cuando los matan a Angelelli, estos tres seminaristas están con Bergoglio en el Colegio San Miguel. Uno de ellos es obispo ahora, es obispo auxiliar en Santiago del Estero.
¿Y cómo viene la mano? ¿Cómo está la cosa para la canonización?
Se proclamó, digamos, lo que es el martirio y la beatificación. Se comprobó que dieron su sangre por la fe.
¿Ya es beato?
Es beato Angelelli. Fue una ceremonia que se hizo en La Rioja, y ahora viene el periodo en el que puede pasar un año, dos, o lo que determine el Vaticano, o el Papa directamente, para proclamar los santos. Se exige la certificación de un milagro.
Milagro.
Así que, bueno, habrá que ver. La iglesia hace hincapié en que los mártires son los cuatro.
Claro.
Y lógicamente vamos a ver si aparece algún caso.
¿Y hay algún milagro?
Todavía no se comprobó, no sé. Además, canónicamente, por las reglas canónicas, tendría que producirse un milagro después de la beatificación y la fecha en que sean proclamados. O sea, es un trámite canónico que lleva su tiempo y sus exigencias.
No se ha presentado hasta ahora nadie
hasta ahora no, que
proclamando
se sepa, no.
milagro, digamos.
Hasta ahora no. Hasta ahora no. Pero es muy reciente la beatificación. Lo que logró también la iglesia, Bergoglio, con esto, es que la iglesia argentina de alguna manera se encolumnara en la reivindicación y el reconocimiento de los mártires riojanos, porque siempre hubo y todavía hay algunos.
¿Cómo, ya que vos sos especialista en el tema, te aprovecho, cómo está la iglesia argentina con Francisco, la jerarquía eclesiástica argentina con Francisco?
Bueno, la gran parte de la jerarquía episcopal se renovó en los últimos años y está integrada por obispos nombrados por Bergoglio, que lógicamente conoce muy bien a todo el clero argentino y sabe bien o tiene mayor información y para nombrar o promover a obispos consustanciados con la pastoral de Francisco. Lo que uno puede catalogar como sectores muy conservadores son cada vez menos. Incluso ya por cuestiones de edad están cerca del retiro o ya retirados de alguna manera del ejercicio activo. Hay grupos más cercanos que otros a Francisco, lógicamente. Ojea, como presidente del Episcopado, encarna el grupo de sectores de obispos más fiel y más fidedignos a la figura del Papa. Hay otros que también, por supuesto, acompañan y uno nunca va a encontrar pronunciamientos públicos en contra, pero, por ejemplo, está el hecho de que cuando fue la presidencia del Episcopado, sorprendió la elección de Ojea porque el candidato puesto era el arzobispo de Buenos Aires, Poli. El cardenal.
Claro.
Que el Bergoglio no solo lo nombró su sucesor en Buenos Aires, sino después lo hizo cardenal. Pero significativamente, cuando fue la votación en el Episcopado, Poli dio un paso al costado, había sido el más votado en la primera votación, sin llegar a tener la mayoría, dio un paso al costado en favor de Ojea. eso se interpretó como que no quería asumir un puesto porque habría alguna diferencia,
claro,
con el Papa. Lógicamente eso entra dentro de las especulaciones eclesiásticas, no trascendió ningún enfrentamiento ni nada por el estilo, pero marca la figura de que no asumió, digamos, una representación que le hubiera significado un posicionamiento político más importante.
¿Hay algún proyecto de algún tipo con respecto a Mujica parecido al de...?
Todavía a nivel de proceso de beatificación, no. Esto tiene que ser promovido justamente por la diócesis en la que actúa. Por ejemplo, la situación de Angelelli fue promovido canónicamente por el Pablo de la Rioja. En este caso, como actuó en Buenos Aires y su muerte fue en Buenos Aires, tendrían que impulsarlo el arzobispado de Buenos Aires. Hay 70 causas de argentinos, no solamente sacerdotes y monjas, hay laicos también, que están en lo que se llama procesos. Pero claro, en ese listado está desde Fraime Amerto Esquiú.
Claro. Para Cayetano Rodríguez.
Claro, casos muy antiguos, sí, y sí, otros que recién empiezan más.
Pero parece difícil que Mujica entre ahí, ¿no?
Sería sorprendente. Sí. Y se necesita sectores que lo impulsen fervientemente.
Claro, que no lo vemos mucho.
Claro. Por ejemplo, la comunidad de los palotinos, cuando fue el crimen de los palotinos, tuvo situaciones muy complicadas internas. Había sectores que impulsaban que se investigue, y otros que, mejor dicho, bueno, es como un poco adhiriendo a la postura clásica de la iglesia, bueno,
dejémoslo ahí.
Entonces, si no, la comunidad propia de los palotinos no lo impulsó, eso retrasó mucho. Recién ahora se está...
No son beatos todavía.
No, por eso este proceso de beatificación de los palotinos recién está empezando, con lo cual hasta que superen la fase diocesana antes de llegar a Roma pueden pasar muchos años.
¿Y Francisco tiene interés en que pase eso, te parece?
Sí, pero me parece que tenía más urgencia
lo de Angelelli,
notoriamente.
Claro.
Sí, sí. Bueno, nada puede sorprender, puede ser que ahora avance. Pero...
¿Y qué, para ir terminando, qué sabor te quedó a vos habiendo investigado tanto sobre Angelelli, ¿no?
A mí para mí fue un trabajo de investigación muy intenso y muy enriquecedor. Me llevó a todo este conocimiento que hablábamos antes de la situación global de La Rioja que se vivía en ese momento. Todo lo que recrea lo que vivió el país en los años de la dictadura militar es inagotable para investigar, y a uno le deja mucho aprendizaje, especialmente las figuras que acompañaban a Angelelli, sacerdotes como los casos de Murias de Longueville, y la gente que pude entrevistar que acompañó en ese momento, siendo joven, los curas, el propio Pinto, la familia de Murias, sacerdotes y ex sacerdotes que pude entrevistar en La Rioja, que acompañaron a Angelelli, hoy están cerca de entre los 70 y los 80 años. O sea, haber recreado esos testimonios para mí fueron de un valor importante, porque permiten que se conozca y se difunda más lo que ellos vivieron.
Gente muy valiente, ¿no?
Exactamente. Sí. Muy valiente y muy, muy clara en la transmisión de lo que ellos vivieron y padecieron, porque no solo vivieron la persecución que ocurrió en ese momento, sino los signos de ocultamiento que ocurrieron después, ¿no?
Claro.
Esos amedrentamientos y hostigamientos que continuaron en La Rioja.
Claro, completamente.
Y en la propia iglesia, ¿no?
Hasta el día de hoy, prácticamente. Claro. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por haber venido. Recomendamos entonces el libro de Mariano de Bedia sobre Monseñor Angelelli. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, viernes a la noche, madrugada, el sábado, aquí en Historias de Nuestra Historia.
Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte en tu plan. cuántos ríos de sangre han de correr, tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia, cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta. Decirles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace un tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista vuelve hoy, gente que no puede decir hey, hey, no te metas. En Neuquén resiste Sanón, lucha obrera, movilización. Acechan también vos y yo. Decirles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace un tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en tu. Tucumán, espíritu sete.